fieles. ¿Quién nos dará lo que es vuestro? ¿No? En contraste con lo que nos ha sido prestado, ¿quién nos dará lo que realmente nos pertenece o pertenezca? Y ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se acercará, o se apegará, se allegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios. Esta es la misma palabra, riquezas, mamonas, la palabra griega, se traduce mamón, y yo entiendo que la palabra es totalmente diferente en su significado aquí, pero se traduce así en todas las versiones antiguas de la Biblia, porque esta palabra se refiere al Dios de las riquezas, ¿no? Al Dios pagano de las riquezas, de la avaricia, de la codicia, es todo un paquete. Y luego dice, no podemos servir a Dios y a esa cosa, es la personificación de la codicia como un poder o un ídolo que tiene poder sobre la gente, que esclaviza, como vamos a ver, a la gente. Y ahora la clave aquí es el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros. Se entendían de inmediato varias cosas que vamos a aclarar en parte el día de hoy. Y se burlaban de él. Oremos. Tan aferrados a su avaricia y tan enojados y disgustados que se burlaban de él. Oremos, Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a avanzar el día de hoy, a captar con más claridad el tema crucial que nos toca en este estudio. Y te pedimos que esto nos sirva para ir analizando más a fondo nuestra mayordomía en relación con la situación económica en nuestras vidas y en el mundo. Te pedimos por cada persona presente para que nos ayudes a tomar muy en serio las cosas que vamos a escuchar el día de hoy, y que por tu poder y tu ayuda te pedimos para poder hacer las aplicaciones pertinentes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy es una sola cosa, y esta una sola cosa la vamos a dividir en dos partes. Vamos a tratar de explicar por el momento, luego veremos más sobre esto, el por qué las riquezas o el dinero, como fuera, o los recursos en esta parábola son cosas identificadas con esta forma descriptiva cuando se refiere a estas riquezas como injustas o como malas, ¿no? O como la palabra griega, como si fuera un dios, ¿no? Como si tuviera la capacidad de hacer un grave daño a la gente. Esto es lo que vamos a investigar en parte el día de hoy, si puedo encontrar mi lugar. Y esto nos va a ayudar a entender más cosas sobre nuestro tema de la mayordomía. Ahora, lo vamos a hacer, como lo estoy comentando, en dos partes, y les invito a que vean los otros textos que habíamos mencionado, Efesios 5 y 1 Timoteo 6. Comentábamos superficialmente sobre todo esto entre semana, porque surgieron preguntas después del estudio del domingo pasado. Yo les pedí que tuvieran paciencia, comentaba esto al principio del estudio, diciendo que no íbamos a hacer más que analizar la idea básica de la parábola. Y las dudas, lo vuelvo a decir, surgieron en relación con el por qué Cristo identifica de principio a fin en esta parábola estas riquezas como malas o injustas, ¿no? Y hay personas que piensan que Cristo estaba alabando la corrupción o el robo o la avaricia, ¿no?, de este mayordomo infiel, y comentamos el domingo sobre este punto. No estaba alabando la forma en que el mayordomo injusto se arregló con sus deudores y con su señor, sino que solamente estaba alabando el hecho de que se sentó, tomó muy en serio el problema, hizo un plan y lo llevó a cabo. Eso es lo que vimos hace 8 días, en la forma de contraste y comparación. Pero el día de hoy vamos a detenernos aquí para analizar este punto. Y el punto es, ¿por qué? Y esto es una regla fija que vamos a ampliar más de hoy en 8, si no nos alcanza el tiempo el día de hoy. ¿Por qué las riquezas son, en esta parábola, identificadas como malas, ¿no? Eso es lo que nos interesa aquí. Y este tema está, lo vuelvo a repetir, en ambos testamentos, y con las pocas excepciones que veremos en otro estudio, y hay algunos casos en donde encontramos la excepción, las riquezas son identificadas siempre en el Nuevo Testamento en esta forma. Ahora, vean rápidamente estos dos ejemplos. En Efesios 5, el versículo 5, en la lista de los que no van a heredar o entrar al reino de Dios, dice que ningún fornicario inmundo, y de inmediato a mitad de la lista, y esta lista ocurre en 4 o 5 ejemplos en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra avaro. Esta es la misma palabra que está al final de la parábola en Lucas 16. Los fariseos eran avaros. Y hay un paréntesis para identificar a estos y su pecado. Tiene que ver con el dinero, con su codicia, su avaricia. Y la forma en que el Antiguo Testamento traduce la frase es la mejor traducción. Dice que el avaro es servidor o esclavo de ídolos, dice. Servidor o esclavo de ídolos. Entonces Cristo estaba poniendo su dedo sobre los ídolos de los fariseos. En este sentido, lo voy a decir en otra forma, sobre su ídolo, es a saber, el dinero, ¿no? Ahora, en 1 de Timoteo, por favor, este texto es crucial. 1 de Timoteo, y siempre cuando leemos este pasaje, comentamos lo siguiente. Pablo junta aquí, bajo inspiración del Espíritu Santo, prácticamente todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús sobre este aspecto del dinero, sobre este pecado. Ustedes se acuerdan que comentábamos hace 8 días que no es el dinero en sí, sino la actitud de la persona hacia el dinero, lo que cuenta aquí, pero hay misterios metidos de por medio en esto. 1 Timoteo 6, ¿ya lo tienen? Dice que teniendo su sustento y abrigo, es 6:8, esto es el tema del contentamiento cristiano, estando en este sentido, en una condición, contando con sustento y abrigo, estemos contentos con esto, que estemos contentos. Esto es el contentamiento cristiano, que solamente el cristiano puede demostrar. Esto es una de las frases que es Filipenses cuando Pablo dijo que hemos de mostrar nuestra moderación. Esa es la traducción en algunas versiones, y puede ser traducida nuestro contentamiento, ¿no? A nuestra forma inteligente y sabia de vivir, que produce contentamiento. Eso es una parte de nuestro testimonio. Y de inmediato viene la descripción que nos interesa, porque los que quieren enriquecerse, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo hemos visto en la primera parte de la serie sobre la autonegación. Hemos visto que el que no renuncie todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Hemos visto al joven rico estorbado, obstaculizado, impedido en el camino de la salvación, echándose para atrás porque no quería deshacerse de sus riquezas, en este sentido, de su Dios, porque esto es el argumento, ¿no? Hemos visto en este contexto varios ejemplos de cuando dijo Cristo, el que no renuncie todo, y esta idea la vamos a ampliar y explicar más a fondo el día de hoy, combinándolo con los estudios que ya tuvimos sobre la autonegación. Y aquí, los que quieren enriquecerse, ya vimos que los que son ricos, la dificultad de que un rico entre al reino, ya lo hemos visto en la misma parábola, o mejor dicho, entrevista con el joven rico en forma parabólica, es más difícil que un rico entre al reino de Dios que pasar, ayúdenme, una aguja, un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Am I saying that right here? I'm tired. Ustedes se acuerdan de la idea. Es una cosa imposible. ¿Se acuerdan, no? Y se asustaron los discípulos diciendo, entonces, ¿quién puede salvarse? Y luego Cristo amplía la idea diciendo, no, yo no estoy simplemente hablando del avaro o de los que se postran ante su ídolo, el dinero. Yo estoy hablando de todos los que confían en el dinero. ¿Se acuerdan? Los que confían en el dinero. Y aquí viene la advertencia más amplia sobre este asunto. Los que quieren enriquecerse, por lo tanto, caen en tentación y lazo. Es una trampa. Es un anzuelo, es una tentación que les conduce a caer en la trampa, y metido de por medio, ven los comentarios, en muchas codicias, que en el Nuevo Testamento avaricia y codicia son ideas sinónimas, la única distinción es que tú puedes codiciar muchas cosas que no sean en sí mismas cosas económicas, pero la relación, la vamos a ver, es tan íntima, porque el dinero es el medio para obtener estas cosas, que la avaricia y la codicia se convierten en la misma cosa, en la mayoría de los casos. En muchas codicias necias, dañosas, que hundan a los hombres, vean, que garantizan su perdición, dice, que hundan a los hombres en destrucción y en perdición, porque, y ahora lo explica más ampliamente, raíz de toda clase de pecados, esa es la mejor traducción, raíz de todos los males es el amor al dinero, que es en síntesis la avaricia, y una parte también de la misma codicia, el cual, y ven cómo se usan como palabras sinónimas, avaricia y codicia, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, terminaron como Demas apostatando, ¿no? Amando a este mundo presente o codiciando, como vamos a ver, algunas cosas de este mundo. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados. Esto es pintado como una forma de suicidio, una forma de autodestrucción, una forma para garantizar tu propia perdición. Esto se describe aquí como un sello seguro. Es como si fuera el candado mismo, ¿no?, del infierno para esa persona. Entonces, fíjense bien en nuestro tema. Pablo junta aquí prácticamente todos los comentarios de nuestro Señor Jesús en una forma más amplia y toma las advertencias que hemos citado ya en el Sermón del Monte, que hemos visto en la parábola en Lucas 16, cuando Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Usó en el Sermón del Monte la palabra griega mamonas, la misma palabra que está en nuestra parábola en Lucas 16. Y pintó el asunto en la siguiente forma, diciéndonos, hay un poder metido de por medio en todo esto. es en la forma ilustrativa el poder de un Dios pagano, ¿no? Pero ese poder es totalitario, es en este sentido un poder que quiere controlarnos, que quiere dominarnos, que quiere dictar nuestra vida. Hay un peligro espiritual, dice Cristo, de principio a fin, en el Sermón del Monte y en otros ejemplos lo mismo. Hay un peligro espiritual en todos estos temas, y vamos a ver que hay varios que se unen aquí, en todos los tesoros terrenales, y el tesoro es lo que tú estimas, lo que tú valoras, lo que tú deseas, lo que tú buscas, la cosa que ocupa tus afectos y que llena tu corazón. Hay un peligro en todas estas cosas, y este peligro está resumido en lo que vamos a ver el día de hoy, en la forma en que el Nuevo Testamento personifica este pecado, ¿no? La forma en que este pecado toma control de la vida del hombre, subordinando todo al Dios de la avaricia o al dinero, el amor al dinero, dice nuestro texto aquí en Primera de Timoteo. Y cuando lo estábamos leyendo hace un momento en Efesios 5, dice que es idolatría, esa es la versión moderna, es servidor de ídolos, dice, es esclavizado por sus ídolos, ¿no? Y metido de por medio, lo vuelvo a decir, hay varios pecados, ¿no? Ahora vamos a vamos a Primera de Juan. Es que traigo aquí varias cosas. Primera de Juan. Primera de Juan. Y ahora vamos a detenernos un momento. En realidad, más que un momento. Primera de Juan. El poder que está metido de por medio es el poder que el mundo tiene sobre los hombres. Es el poder, o sea, es en este sentido lo que el dinero puede comprar, ¿no? O asegurar o obtener. En uno de los estudios entre semana les pregunté a los que asistieron, ¿cuántas cosas podemos comprar con el dinero? ¿Cuáles son las cosas que el dinero puede asegurar o comprar, ¿no? Y la lista que hicimos fue una lista muy interesante. Pero vean en Primera de Juan. Hay que apurarnos. Primera de Juan. En su capítulo 2. Estoy buscando aquí varias cosas a la vez. Y lo que voy a hacer es Primera de Juan y Lucas 12. Otro texto rápidamente. Primero de Juan, es que estoy tratando de hacer dos cosas en un solo estudio aquí. Lucas 12 y Primero de Juan. Este comentario, si no tienen todavía Primero de Juan, buscan primero de Juan. El comentario en Lucas 12 es el texto que siempre entra en relación con esto. Mirad y guardaos de toda avaricia, apunten el texto, es 12:15. Mirad, tengan mucho cuidado, y esto lo vamos a tratar de facilitar el día de hoy. Tengan mucho cuidado, dice. Mirad, fíjense bien, ¿no? Tomen toda clase de precauciones acerca de este pecado, la avaricia. Guardaos, guárdense, ¿no? Hay que protegerse, hay que blindarse si fuera posible, hay que tomar medidas para protegernos de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste, como pensaban aquellos fariseos que se burlaban de Cristo al escuchar la parábola, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es la regla, es exactamente la base del argumento apostólico en Primera de Timoteo 6, la vida del hombre no consiste de estas cosas. Ahora en Primera de Juan, ¿ya lo tienen? Primera de Juan, el pasaje lo conocemos. No améis al mundo, 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, o los deseos, ¿no?, o la codicia de la carne, se puede traducir así, la concupiscencia, la codicia de los ojos, y la soberbia o vanagloria de la vida, no proviene del Padre, mas el mundo, y el mundo se pasa, está pasando, el verbo es presente, continuo, es un proceso, está continuamente acercándose a su fin, aceleradamente, y sus concupiscencias, ¿no?, o sus deseos, o las cosas metidas de por medio en la avaricia. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora ven con mucha atención el comentario aquí cuando dice, no améis al mundo ni nada. Esa es la mejor traducción. Aquí la voy a poner en el pizarrón. Nada de lo que hay en el mundo. Ninguna cosa, es una prohibición absoluta. Ninguna cosa que hay, ¿sí?, o que exista en este mundo ha de ser amado o amada por nosotros. Ahora vamos a acelerar el paso aquí. ¿Qué es esto del mundo? Bueno, lo vamos a vincular un momento con nuestro tema, pero primero estos comentarios. El mundo es normalmente lo que echa a perder la influencia del evangelio. Es la cosa, yo creo, que estorba más el evangelismo y la influencia del evangelio de Cristo en este mundo. Hay muchísimas personas, oyentes de diferentes clases, ¿no?, que frecuentemente no se oponen a ninguna doctrina específica, no tienen objeción alguna en contra de la gracia, en contra de la salvación por Cristo, pero lo que les impide a la mayoría de esas personas es su amor al mundo, es este ídolo, es la influencia del mundo, es el hecho de que no quieren romper con el mundo, es el amor al mundo, es el temor del mundo, son las preocupaciones del mundo. Esto lo hemos escuchado muchas veces, los negocios del mundo, las preocupaciones de este mundo, los placeres del mundo. En este sentido, las posesiones, ¿no?, que uno puede obtener, las cosas materiales de este mundo, es la presión del grupo, es la presión de sus amigos mundanos. Y si alguien quisiera ser amigo del mundo, Santiago lo dice, se constituye a sí mismo enemigo de Dios. Pero ¿qué es lo que está metido de por medio en el mundo? Escuchen lo que estamos diciendo, las mismísimas cosas que están metidas de por medio en las malas riquezas. Son las mismas cosas que están metidas de por medio en el Dios antiguo, con la palabra griega mamonas, ¿no? Tenemos esta idea, su personificación. Son las mismas cosas que están metidas de por medio en la avaricia y, como vamos a ver, en toda clase de codicia o codicias. El mundo es lo que nos promete grandes cosas. El mundo es lo que el enemigo usa para engañar a los inconversos. El mundo y sus mentiras es lo que el enemigo usa como el anzuelo para ofrecernos felicidad, satisfacción, ganancia, honor, placer, reconocimiento, contentamiento. Y los inconversos se fascinan con el mundo, se fascinan con sus juguetes, se fascinan en el sentido de que se dejan engañar por la pura sombra, se dejan engañar por la apariencia de algo real que no es real. Y a fin de cuentas, se engañan a sí mismos, porque al fin y al cabo, este mundo no es lo que parece ser. El texto mismo lo dice, la feria de las vanidades de este mundo se está acabando, dice el apóstol. La feria de las vanidades de este mundo es algo destinado a fallar, es algo que Dios mismo ha jurado por sí mismo que será destruido, su personificación en el capítulo 18 del Apocalipsis y la larga lista de los detalles involucrados en su destrucción es algo predestinado y profetizado aquí en este libro. La feria de las vanidades de este mundo acabará. Pablo lo estimaba como estiércol, como basura, como menos que nada, menos de nada en su estimación. Pero lo vuelvo a decir, este mundo está pasando, dice, y sus concupiscencias está yendo hacia su propia destrucción, y todos aquellos que ponen su esperanza en este mundo están construyendo sobre la arena, lo dijo así nuestro Señor. Están confiando en algo que tiene que fallar. En la hora de la crisis, en el momento de la crisis, de la necesidad, o para decirlo en otras palabras, en el momento o la hora de nuestra salida de este mundo, en la hora de nuestra muerte, este mundo no puede, no podrá ayudarnos en ningún sentido. ¿Sí? No puede ayudar al hombre más rico ni al hombre más pobre. Ya no tendrá ningún poder, ¿no? Ninguna ayuda, ningún engaño, ¿no? No hay, en ese sentido, ninguna persona que haya gritado, no, tráigame X cosa del mundo en su lecho de muerte. No, esto no sucede porque este mundo no es lo que parece ser. No puede satisfacer nuestras necesidades más profundas, no puede llenar nuestros corazones en la hora de nuestra muerte, no puede darnos consuelo alguno, solamente nos dejará vacíos, decepcionados, desilusionados, arruinados. Pero hay personas que nunca han entendido de qué se trata el mundo. De la misma forma en que hay personas que leyendo nuestra parábola y escuchando la descripción que Cristo da de las riquezas como malas, como injustas, como si fueran un poder, como si fuera un dios, un ídolo, etc., hay personas que no lo entienden, ¿no? Ahora, rápidamente vean en nuestro texto en 1 de Juan, otra vez a ver si lo puedo encontrar, es el capítulo 2. Hay personas que cuando ven el argumento aquí, 2 lo tienen, 15 y 16, cuando la descripción cuando dicen no debemos de amar nada de lo que hay en este mundo, y luego la descripción de la concupiscencia de la carne, de los ojos, de la soberbia de la vida. La fórmula que hemos usado mil veces aquí es, bien, la concupiscencia de la carne es la sensualidad del cuerpo. La concupiscencia de los ojos es la larga lista de codicias, la avaricia, para decirlo así, del alma. Y la soberbia o vanagloria de esta vida es la altivez del espíritu, ¿no? El cuerpo, el alma y el espíritu. En la triple división, el mundo se describe aquí como algo basado en sensualidad, basado en codicia, en avaricia, en orgullo y en soberbia. Esa es la idea, ¿no? Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Ahora, I gotta put this here at the end here. Don't let me forget this is at the end. Muy bien. Este mundo se describe en otros textos como una corriente, ¿no? En Efesios, la corriente de este mundo, ¿no? Es una corriente compuesta como si fuera un río, ¿no? Como si fueran aguas fluyéndose, o sea, a alta velocidad, arrastrando a las personas, pero en base a esto, ¿sí? en base a lo que estamos viendo aquí. Y en síntesis, lo vamos a resumir. Estos puntos, la concupiscencia, ¿no? La avaricia, la soberbia, todo esto está centrado aquí en lo que la Biblia describe y como la Babilonia de este mundo, hablando de este mundo como un gran ídolo, como igual, lo hemos visto, lo dice igual en relación con el dinero, como un gran ídolo, ¿no? Pero vamos a verlo, hay un vínculo íntimo metido de por medio entre estos ídolos. Los que aman al mundo, aman al dinero. Los que aman al dinero, aman a este mundo. Los que se postran ante el mundo y su corriente, ¿no? Y sus valores, y su perspectiva, y su punto de vista, se postran de igual manera ante el Dios de las riquezas. Es lo mismo en un sentido. Hay un Dios metido de por medio, sí. Pero ese Dios en realidad no existe, salvo solo en apariencia, ¿no? Solo es, como yo decía hace un momento, la pura sombra de realidad, cuando en realidad, y el juego de palabras aquí, valga la redundancia, no es real, ¿no? Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Cuando analizamos más a fondo esto, no podemos detenernos, esto lo hemos visto en el pasado. La concupiscencia de la carne, que es todos estos deseos físicos, incluyendo los apetitos del cuerpo, siendo dominados, controlados, contaminados y llevados a su máxima perversión por el pecado. Deseos en sí mismos, en su mayor parte naturales y buenos, ¿no? Son llevados a su máxima perversión por el mundo. Ven el vínculo. Los deseos están dentro de nosotros. El mundo está fuera de nosotros. Pero hay un vínculo tan íntimo aquí que estos deseos de la carne que están dentro de nosotros encuentran su contraparte en todo lo que este mundo nos ofrezca a nivel físico. El deseo de comer, el deseo de descansar, el deseo de relajarnos, el deseo de procrear, el deseo de tener relaciones sexuales, el deseo de sentir placer físico en este cuerpo, y todo esto sin darle un sentido negativo a la palabra sensual, la sensualidad del cuerpo, porque hay que entenderlo. Todo esto está vinculado a nivel físico con aspectos sensuales, o sea, el tacto, el contacto, help me. Sensoriales, that's the word, gracias. I need, write that down, honey. Sensoriales, la concupiscencia de la carne. Luego, la concupiscencia de los ojos, lo que vemos, lo que deseamos, ¿no? La codicia, el deseo de comprar, poseer, tener, la imaginación, la mente. En este sentido, todos los anuncios comerciales están basados en estos deseos que se combinan con los del cuerpo, ¿no? Y esto lo hemos predicado mil veces. Eva vio aquel árbol bueno para comer. Acán vio ese manto babilónico muy bueno, dice, y lo robó. David vio una mujer que se estaba bañando en la azotea, ¿no?, de su casa. Y el punto, nosotros viendo, el salmista lo confesó, que tuvo envidia, viendo, tuvo envidia de los insensatos, viendo su prosperidad, dice. ¿No? Nada más que viendo. Y no podemos mirar la feria de vanidades de este mundo sin que se despierten dentro de nosotros estos deseos, ¿no? Y la soberbia de la vida, hay una fórmula que hemos usado cuando predico en inglés, a veces lo uso. I want, I have. Yo quiero, con concupiscencia de la carne y los ojos, yo tengo. Soberbia de la vida. Esto es la persona jactándose de lo que tiene o hace. Escuchen lo que estoy diciendo aquí. Jactándose. Esto puede invadir hasta la iglesia cristiana, estas personas que quieren reconocimiento, y si no mencionamos su nombre cada domingo se medio deprimen porque quieren que todo el mundo se fije, ¿no?, en lo que son o lo que hacen o lo que dan o lo que contribuyen. Pero ¿cuántas veces lo vemos en el mundo? La jactancia basada en lo que uno tiene. Mírenme a mí, look. Véanme a mí, look. Hasta dicen ustedes, mi look. Vean lo que tengo, ¿no? O vean lo que soy. Vean lo que hago, ¿no? Véanme a mí. Lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo tengo. Y todo el argumento, la vanidad de la vida, la soberbia de la vida, algo que soy, algo que hago, algo que poseo, ¿no? Algo material, algo físico, mi clase social, mi salario, mi mujer, mis hijos, mi apariencia física, ¿sí? Mis capacidades, mi educación, mis títulos, mis conocimientos, hagan ustedes la lista. Y todo esto sirve para despertar la envidia, los celos, los pleitos. Porque todo el mundo quiere hacer su show, ¿no? Quieren dejar una buena impresión, buscando adulación, aplausos, alabanza, jactándose. Pero misteriosamente, nuestro apóstol dice, todo esto es el mundo. ¿Cómo? Sí, dice, es el mundo. Y fíjense bien ahora en lo que estamos diciendo. Cuando el texto comienza diciendo, no ames al mundo, ni nada, ni cosa alguna, ninguna cosa en lo absoluto de este mundo ha de ser amado por un cristiano. Y luego dice que si amamos algunas, solamente algunas de estas cosas, en forma genérica, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y seguramente algunos de ustedes esperan ahora que yo haga una lista legalista de prohibiciones. No, lo que voy a hacer es una lista de preguntas. Porque si alguien fuera a espiarnos, si alguien en forma invisible tuviera acceso a nuestras vidas, si alguien fuera a saber muchas cosas acerca de nosotros que nadie más sabe, si alguien fuera a entregar un reporte, una investigación que había sido realizado o realizada acerca de nosotros con el fin de determinar si nosotros somos personas mundanas o no, con el fin de saber a ciencia cierta si amamos al mundo o no. Fíjense bien, se nos entregan un reporte, una investigación sobre tu vida. Y misteriosamente en el reporte vienen los siguientes puntos. Primero, tus conversaciones privadas. Is that the word there, you guys? Lo que dices en privado. Tus conversaciones privadas, ¿no? Ahí están grabadas. Luego, tu actividad en internet, los sitios que visitas en internet, un reporte sobre toda tu actividad en la computadora vía internet. Segundo. Tercero, las canciones en tu maquinita, ya sea de MP3, de iPod, lo que sea, las canciones ahí en tu lista de favoritos. Nadie sabe más acerca de tu vida en este contexto. No saben quién eres. Tu nombre no aparece. Tu identidad, menos. Hombre, mujer, edad, nivel socioeconómico, cristiano, mundano, pagano. Nada de eso aparece en la investigación, salvo primero tus conversaciones privadas. Segundo, tus actividades en la computadora. Tercero, las canciones que son tus favoritas, ¿no? Y cuarto, tus hábitos con respecto a la programación en la televisión. Los programas que te gustan. Tus hábitos, el tiempo dedicado a la programación en televisión. Y los programas que te gustan. Quinto, tus hobbies, actividades recreativas, es lo que esa palabra significa en inglés. Las cosas que te gustan y a las cuales te dedicas en tu tiempo libre. Sexto, tus gastos, incluyendo una copia de tu estado de cuenta y lo que está en el recibo de tus tarjetas de crédito. Lo vuelvo a mencionar aquí. Algunas personas ya están poniéndose inquietas. Tus conversaciones privadas están en la investigación. Tus actividades en internet y en la computadora. Las canciones favoritas en tu MP3, tus hábitos en relación con la televisión, tus programas y lo que te gusta ver, tus actividades recreativas, tus hobbies, ¿no? Tus gastos, incluyendo la cuenta bancaria y tarjetas de crédito, y luego tu modo de vestir, la ropa que te gusta, tu vestuario, that's the word. Tu nombre no aparece. Otros datos tampoco. Tu religión menos. Profesión de fe o no, quién sabe. Y luego al final, estas personas que te estaban investigando salen con una lista de cosas acerca de lo que han concluido respecto a tus sueños, anhelos y metas en esta vida. Saben de tus sueños, de los anhelos más profundos de tu corazón, saben. Y las metas, planes y propósitos, todo viene en el reporte. ¿Podríamos ver alguna diferencia entre la mayoría de las personas que se identifican como cristianas y las personas abiertamente mundanas? Les pregunto, ¿podríamos notar una diferencia real? No aparecen nombres, ¿no? Si nos fueran a entregar dos investigaciones, ¿no? Y nos dijeron, tienes que determinar si una de estas dos personas tiene rasgo alguno del cristianismo, ¿no? Si tiene evidencias, ¿no? O indicadores o algo diferente en relación con la lista de cosas. Sus pláticas privadas, todo el paquete, ¿no? sus actividades recreativas, sus gustos, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, cómo gasta su dinero. ¿Y cuántas personas leen esto y piensan? Dice, no ames al mundo. Y no se fijan en la prohibición absoluta, ni ninguna cosa que hay en el mundo. No voy a hacer una lista legalista, no te voy a preguntar si fuiste a ver el concierto de Madonna anoche. No, te quedaste triste, ¿no? Porque no creo que Madonna sea una mujer mundana. No, me suena como legalismo. But I'm done with that. Todas estas cosas están íntimamente relacionadas, como espero que ya algunos de nosotros no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Porque, ahora vean el vínculo, es ese poder, esta fuerza, identificado como la mala riqueza. El dinero en sí, lo comentamos hace 8 días, es algo neutro, bueno o malo, dependiendo del uso y su actitud, la actitud de la persona que lo está usando. ¿No? No estamos diciendo que el dinero en sí sea malo. La prueba está aquí. ¿No? Pásenlo a Alan. Lleva semanas esperando ver ese billete, Alan, ¿no? Es un billete. No pude resistir la tentación. Se me ocurrió en la mañana traértelo, Alan. Pero me lo tienes que... Sí, con esto te pagamos, ya no te debemos nada. Pero luego me lo tienes que regresar, ¿no? Porque yo lo quiero también.
Además vale 1,000 millones.
1,000 millones de dólares, dice. Es prueba de que el dinero en sí no es malo. Ahí está la prueba. Eso no lo estoy diciendo. No quiero que nadie salga de aquí diciendo eso. No, como me acusan a mí de decir cosas y a 1,000 cosas, no, las personas que no me quieren, me acusan de muchas cosas, pero no están aquí ahora, no creo. El punto es lo siguiente. El dinero no es más que el medio usado para obtener esas cosas. No es que y quité los quetzales de mi, iba a traer, ya no los tengo. No es, tienen unos billetes bonitos ahí en Guatemala. No es el billete, no es la moneda. Incluso me estaban dando de un quetzal, dicen que no vale nada, que los mexicanos vienen y los recogen todos y los traen al otro lado de la frontera. Yo creo que sacan el metal o algo que contienen, porque nadie los quiere en Guatemala. Son monedas bien bonitas, pero no valen nada. No es la moneda, no es el billete. Cuando dice, eran avaros, ¿no?, los fariseos, ¿no? Cuando dice, es servidor de ídolos, no tiene un altar en su casa con la foto o la imagen de un billete. Ese servidor de ídolos es lo que el billete le puede proporcionar de este mundo, lo que está metido de por medio. Es todas esas concupiscencias que a través del dinero pueden, entre comillas, satisfacerse, ¿no? Porque el dinero puede comprar las cosas necesarias para satisfacer esas concupiscencias, aunque no realmente, como veremos en otro estudio. Eso es una parte del engaño. Es la imagen, el carro, la ropa, el show, la imagen pública que el billete nos puede proporcionar. Y misteriosamente están ahí tras los vidrios polarizados y nadie puede. ¿Quién será? ¿No? Y inevitablemente tienen que bajar el vidrio para decir, aquí estoy, soy yo, ¿no? Y luego suben el vidrio. De otra forma ni sabríamos quiénes son para darles su aplauso. No sé si me explico. No es ese coche blindado, no, no. Es la persona que va adentro. Y esa vanagloria. Soberbia de la vida. No, yo bromeaba hace años, no quiero que lo malinterpreten. Bromeaba a veces en esa. Una ilustración muy buena. Ahí va el nuevo Cadillac, ¿no? Aunque Cadillac ya ha perdido algo de su prestigio. Hoy día tendría que ser. Ustedes me pueden decir después. ¿Cuál, no? Por donde yo vivo tienen todas esas agencias buenísimas, ¿no? Esos carros. Ahí va y luego sale un hermano y dice: trae un sombrero, el chofer. ¿Pero será el dueño del carro? Sí, es su coche. Y luego resulta que es un campesino que conocemos. ¿No? Eso es una mala broma. Los Beverly Hillbillies son el ejemplo. Llegan a Hollywood y puesto que son puros campesinos, todo el mundo los ve con su riqueza y con todo, y nadie ni nada hace el efecto, nadie les toma en serio. Dicen, no, son unos campesinos, ¿cómo es que llegaron aquí? Hicieron un show, ¿cuántos años duró en la televisión norteamericana sobre ese fenómeno, no? No sé si me explico. No, no es no es diferente entre los ricos y los pobres. Esto es el propósito de la ilustración. Los pobres anhelan, buscan y aman estas cosas de igual manera como los ricos. Y la vanagloria metida de por medio es que cuando nos damos cuenta de que no es una persona de las élites que va ahí, pensamos, vanaglorioso, ¿cómo se atrevió a subir a ese carro, no? Eso es lo que pensamos. Ustedes me dirán después las palabras adecuadas aquí, no las conozco. Entonces, metido de por medio es lo que estamos diciendo. La codicia, la avaricia disfrazada como otra cosa. Siempre se presenta, ¿se acuerdan ustedes de los estudios sobre el décimo mandamiento? Se presenta como una necesidad o algún pretexto. La podemos ver tal como es en otras personas, en nosotros mismos no, ¿sí? No tenemos ni inclinación alguna, ¿no? Hacia ninguna de estas cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que sí, ¿no? Y que es una parte de nuestra lucha. Sobre esto hablaremos terminando en un momento. Pero ahora vamos a ir más lejos. Cuando buscamos las evidencias del poder de este Dios, de la mala riqueza identificada así en nuestro... Y lo vuelvo a decir, es por eso que dice mala riqueza. Porque la gente usa el dinero. Si ustedes dudan de lo que estoy diciendo, el narcotráfico es el ejemplo. Al narco no le interesa para nada la droga. No le importa en lo absoluto sus efectos. No le importa la ley. No le importa en sentido más amplio, ¿no? Consecuencias, amargos frutos, la ruina de jóvenes y por un lado, es un medio para obtener poder y todo lo que este mundo le puede ofrecer. Y ahí anda el narco, ahora lo cambié. Vemos al Hummer, ya no es un campesino que conocimos hace años cuando era pobre, es el narco tras el volante, haciendo su show con toda la, en la forma más ostentosa, that's the word, posible, mostrándonos lo que el poder del dinero le ha facilitado, le ha proporcionado. Y cuando lo vemos así, de repente comenzamos a pensar, hay algo muy malo metido de por medio en eso. ¿Qué será? Otro comentario que hicimos entre semana, hay gente, esto lo digo para que veamos el alcance de todo esto. La gente aquí, el gobierno y otros que se quejan constantemente de, si no fuera por la demanda de drogas en el primer mundo, no tendríamos el problema del narcotráfico. Y luego pintan el asunto como si fuera los europeos, los gringos y otros, como si fueran países llenos de drogadictos. Eso no es así. El porcentaje de drogadictos es menos en la Unión Americana que en Europa. Y menos en Europa que en muchos países del tercer mundo. Cuando hablo de porcentajes, esto varía con las poblaciones, pero si tú pongas la misma población igualito en cada país, midiéndolo así, verás que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué la avalancha de drogas que llegan al otro lado de la frontera? ¿Por qué estas drogas no son más que recreativas? ¿Es el uso así en inglés? ¿Es el uso recreativo? Recreational drug use. Es como la cerveza. Es como el cigarro. No es un país lleno de drogadictos. Es una cosa más que agregan al paquete de sus concupiscencias. ¿No? Anhelos y deseos pecaminosos. Es una cosa más agregada a la mesa. ¿No? En el súper. En el Palacio de Hierro. En Sears. No sé si me explico. Es una cosa más del mismo paquete. Pero que ha servido para qué? Enriquecer a los proveedores, ¿no? Porque lo hicieron ilegal y lo convirtieron en un problema creado, ¿no? Y tú puedes crear el mismo problema prohibiéndoles a los mundanos cualquier cosa. Lo hicieron con el alcohol en los 20s. Lo trataron de hacer hace poco con el cigarro en Europa y en los Estados Unidos. Y el efecto será igual. Esto lo digo aparte. Ahora vamos a terminar con esto. Se nos fue el tiempo con otra introducción, pero estamos haciendo el vínculo aquí entre estas cosas y luego vamos a avanzar más. Vamos a terminar con esto. ¿Cuáles han de ser los síntomas de esta avaricia, de este amor al mundo? ¿Sí? Tengo varios estudios con listas de síntomas. Aquí traigo algunas de mis listas. ¿No? Es muy importante apagar los síntomas, grabar los síntomas, ¿no?, de esta enfermedad, poder identificar las evidencias de esto en la vida de una persona. Acabamos de hacerlo con la investigación privada que te hicieron, a mí me mandaron la investigación y trae tu nombre. No te lo quería decir. los síntomas. ¿Sí? Cuando buscamos las cosas terrenales más que las cosas espirituales, algo está mal. Cuando damos más importancia a nuestra voluntad egoísta que la voluntad soberana de Dios, algo está mal. Cuando estamos dispuestos a dedicar esfuerzos, energías, prácticamente a matarnos, buscando nuestro bienestar, felicidad, autorrealización, éxito, imagen, posición, estatus o algo parecido en este mundo, algo está mal. Si siempre tenemos estos conflictos entre lo material y lo espiritual, entre el servir a Dios y servir al Dios identificado aquí, ¿no? ¿Cuántas personas buscan estas cosas a expensas de su servicio cristiano? ¿Les es más importante obtener lo que quieren que servir a Dios? Y esto lo vemos porque dedican todo a estas cosas terrenales y vienen a dormirse los domingos, a relajarse, a perderse quizás en su mundo de fantasías y sueños. Eso es lo máximo que hacen para buscar a Dios. ¿Cómo podemos saber que estas cosas, este Dios de las malas riquezas, que no es más que el instrumento? Vean, ¿se acuerdan ustedes de la distinción entre un instrumento y un fin? Entre un medio usado para lograr un fin, ¿sí? Y cuando la Biblia pinta el billete como como si fuera el fin. Los fariseos eran avaros y se burlaban de él al escuchar lo que él decía sobre este medio. Él hablaba del medio convertido en un ídolo. Sí. Pero ¿cuántas personas son controladas por el medio? Por el billete. ¿No? Y lo demuestran, vean las evidencias. Lo demuestran porque por eso se preocupan, más que cualquier otra cosa. Por eso se preocupan, ¿no? Por el billete, ¿no? Y están totalmente distraídas por este billete, angustiados, afanados, preocupados. No pueden descansar. No pueden disfrutar las bendiciones que ya tienen. No. No pueden disfrutar algo espiritual, venir a este lugar y cantar un himno cristiano, por más bonito o dulce que fuera a ser. Tiene que ir corriendo a agarrar su lista de favoritos, ¿no?, en su iPod, para escuchar la música que realmente les gusta. Cuando no pueden confiar en Dios, porque como lo dijo Cristo tan clara y directamente, su confianza está puesta en esto. Y aun cuando, y ustedes que se preguntan qué tiene que ver todo esto con la mayordomía, escuchen el comentario. Cuando se les acaban estas cosas, como la parábola lo dice, cuando comienzan a fallar, miren a Dios como si Dios fuera el medio para otorgarme más de estas cosas. Eso es el evangelio de prosperidad, el evangelio falso. Nuestro Señor Jesús dijo que hemos de usar este medio, ese poder, para hacernos amigos en el cielo, ¿no? Ganarnos amigos en el cielo, que nos recibirán, dándonos la bienvenida a nuestra llegada. Y lo dijo en varios textos que ya hemos visto, y lo vamos a investigar, cuando dijo, venden lo que tengan o lo que tienen de este mundo, véndenlo, ¿no? Y esto no es la manipulación que algunos de ustedes han sufrido en estas sectas. ¿Quieres ayudarme con la gran obra que estoy haciendo aquí? Mañana vas a vender tu coche, me traes el dinero mañana. No, no, y yo no estoy hablando de eso, ni Cristo tampoco. No, y lo vuelvo a decir, no exigía que nadie vendiera todo. Y aun cuando lo hicieron Ananías y Zafira, el apóstol Pedro les miró directamente, les dijo, nadie exigió eso, ni nosotros ni Dios. ¿Sí? Nadie les obligó a hacerlo, nadie les hizo la demanda, la exigencia. No, yo no estoy hablando de nada parecido a esto, pero véanlo en el contexto, vean lo que estamos diciendo. No podemos hablar de la crisis potencial o real que está comenzando en el mundo y el peligro en que pudiéramos vernos. Nos pueden fallar todas las cosas que el billete puede comprar fuera de un contexto de la mayordomía, ¿no? Es triste, algunas personas escucharon esto, el primer estudio hace 8 días, y se equivocaron al pensar hacia dónde íbamos con esto. Y no están aquí el día de hoy, les vamos a regalar el estudio para que se asusten más. Cuando una persona no puede poner a Dios en primer lugar, cueste lo que cueste, lo que cantamos hoy día, buscad primeramente el reino de Dios, es que estas listas se alargan y no quiero alargar más el estudio. Cuando todo esto es un medio para lograr mis propósitos, no los de Dios, mis deseos, no los divinos, ¿sí? Mis sueños, ¿sí? No las metas de nuestro Dios, estamos mal, ¿no? Entonces ahora vamos a terminar con esto. Vean en Gálatas, por favor, capítulo 6, para concluir. Ya hemos analizado el vínculo, creo que lo hicimos en una forma clara, espero. Cuando el apóstol dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Y cuando es Juan, Pablo dice, el amor al dinero, es lo mismo, es la misma cosa. Y cuando dijo, los que quieren enriquecerse, no es el deseo de enriquecerse en sí, cae es de obtener todo lo que el dinero te puede dar, en tentación, en lazo, en muchas, la descripción en la versión 1960 me gusta mucho, muchas codicias, y dice, codicias, ahí está el vínculo, avaricia, codicia, dice, codicias necias y dañosas, ¿no? Lo vimos entre semana, en Eclesiastés 5 y 6, Eclesiastés analiza esto a fondo y dice, todo lo que está aquí y más, ¿no? Estas cosas no pueden llenar el corazón de nadie, que hundan a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sí? Te conducen a la muerte, acaban con tu vida. Y ahora para terminar, Gálatas 6. El mismo apóstol que advierte sobre esto es Pablo aquí, diciendo en otra forma exactamente lo que Juan dice sobre el mundo. Ahora veamos sus palabras en Gálatas 6, por favor. Gálatas 6, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en nuestra serie sobre la autonegación. Dice, lejos esté de mí, 6:14, gloriarme, es el mismo asunto, la vana gloria de la vida, ¿no? La persona que se jacta de lo que tiene o lo que hace o de lo que es, ¿no? En su carne. Lejos sea de mí, el contexto aquí es los judaizantes se vanagloriaban en sus ritos, ceremonias de la ley y su propia justicia, negando así la obra de Cristo y haciendo que su cruz fuera en vano o innecesario, ¿no? Creyendo que es el aspecto religioso del tema, lo que es el contexto de este punto. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, el instrumento de muerte que mató a nuestro Señor Jesús. En sentido figurativo lo digo, la cruz le mató a nuestro Señor Jesús. Es una figura. No, Dios le mató. En realidad, Cristo mismo se entregó. Nadie tomó su vida. Se entregó voluntariamente a sí mismo a esa cruz, a esa muerte. Y fueron nuestros pecados, no simplemente los clavos, ¿no? Lo que efectuó su muerte. Pero de inmediato dice, la cruz de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo, y los verbos son perfectos, me ha sido ya me ha sido crucificado. La cruz de Cristo es lo que efectuó la muerte del apóstol Pablo. Como ya lo hemos visto en los dos primeros estudios sobre la autonegación. ¿Sí? Pero efectuó su muerte al mundo. ¿Sí? La muerte de Cristo efectuó su muerte, la muerte de Pablo al mundo. En otras palabras, el mundo perdió su poder, perdió su influencia fascinante y cautivante, ¿no? Perdió su capacidad de agarrar al apóstol y sujetarlo a ese poder, al mismo poder del Dios de las riquezas y el Dios de este mundo caído. La unión espiritual entre Cristo y el apóstol Pablo efectuó eficazmente la muerte de Pablo. Eso lo estoy diciendo con un lenguaje técnico, cambió en forma radical y profunda la relación entre Pablo y todo lo que este mundo nos ofrece, de tal modo que dice, me ha crucificado a mí, al mundo, es un juego de palabras, el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Y ahora se mete de por medio dos muertes efectuadas en Pablo. Para Pablo el mundo murió, ¿no? El apóstol Juan dice, está yendo rumbo al abismo. Acelerada y rápidamente está ya yendo hacia su fin, ¿no? Ya tengo la tentación de predicar sobre el Apocalipsis 18 el próximo domingo, no lo haré. Está yendo hacia su fin. Está, y los eruditos en el griego dicen, es como cuando vas al teatro y comienzan a cerrar las cortinas, o es cuando terminó la película, allá vienen los créditos. ¿Es that the word? Está, ya ves, no, terminó. Ahí están poniendo los créditos, ¿no? ¿Terminó? ¡No creo! Ah, sí. Y luego llega y pasa en algunas películas modernas. Minutos. Estás ahí con el DVD. Vámonos, vámonos. No, quiero terminar para que termine bien las... Y 5 minutos después, fin, dice. Esta es la figura en primera de Juan 2. Que Juan, aunque no había DVDs, pero había teatros, está llegando a su fin. ¿No? Pero Pablo dice, no, yo no tengo que esperar para que llegue a su fin, porque para mí el mundo ya murió. Ya no me puede dominar, ya no me puede controlar, ya no me puede jalar, ¿sí? Ya no me puede esclavizar, porque yo he sido crucificado, ¿sí? Juntamente con Cristo es la idea, y esto efectuó mi muerte al mundo. El mundo está muerto para mí. Pero ¿cómo es posible que el mundo esté muerto para uno? Escuchen el argumento, hay todo un estudio aquí. Es solamente cuando hay un poder superior dentro de nosotros capaz de decir no y de mortificar esos deseos, o capaz de obrar en nosotros la autonegación de la cual comenzamos a hablar hace algunas semanas. Algunos piensan en vano. Vean, hay algo que dice no a este poder en el centro de nuestro ser. Y por lo tanto, es la doble muerte aquí. El mundo sigue en pie, no está muerto aún, pero ya no puede dominar, esclavizar y controlarme, porque la cruz de Cristo está de por medio en el asunto, dice. No. Y el apóstol comenzó a morir a las concupiscencias del mundo, a la soberbia de la vida y a todo lo que este mundo nos ofrece. Comenzó a dar la espalda al poder del Dios Mamonas, ¿no? Y a la avaricia y la codicia. Y cuando digo comenzó, no estoy negando la realidad del tiempo del verbo ya. Me ha sido crucificado, pero nosotros sabemos en nuestros estudios sobre este tema, ya en nosotros domingos lo comentábamos, niégase a sí mismo y tome su cruz cada día, dice, cotidianamente, ¿sí? Así funciona esto. Y la pregunta para terminar, ¿en dónde estamos nosotros en esta lucha? ¿En dónde? A menos que hayamos sido capacitados por la gracia de Dios para dar la espalda a nuestros pecados y entregarnos a Cristo incondicionalmente, confiando en su obra salvadora, la mayor parte del estudio de hoy ha sido una descripción de la condición caída en la cual nos encontramos y la destrucción inevitable al cual las corrientes de este mundo nos llevarán, porque estamos atrapados en un tsunami de codicias, de avaricias, de deseos y anhelos que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Y el único instrumento capaz de romper el poder de estos hechiceros, de estas codicias locas y dañosas, es la cruz de Cristo. Y les invitamos a todos ustedes, que llevan algunos de ustedes meses y años escuchando la predicación de este púlpito, y porque no siempre estamos aquí rogando a la gente para que acudan a Cristo, es Spurgeon hace esto cada domingo en los audios y lo hace mil veces mejor de lo que yo puedo. Les invitamos una vez más a que dejen sus pecados y se entreguen a Cristo.